comenzó hoy nuestra tarde transfigurada, ya en el inicio de nuestro séptimo año, junto a Enrique Avogadro, secretario de Cultura de la Nación, Guillermo Vega en la puesta al aire, Gisela López a mi lado aquí en la mesa. Y llegan algunas preguntas por el medio telefónico. Rubén Peña, de Villa Crespo, Capital Federal, pregunta a Enrique Avogadro, ¿qué pasa con el carnaval porteño?
Bueno, el carnaval porteño, por supuesto, ¿qué pasa? Es una pregunta muy amplia. Hace muchos, muchos años estuve en una murga que en realidad me cargaban porque era una murga intelectual, porque estudié con Coco Romero en el Rojas, digamos. Uh-huh. Pero la verdad que Coco es un gran maestro, digamos, y un estudioso del carnaval porteño. Yo, digamos, la verdad es que no estoy, digamos, la gestión del carnaval porteño está en manos naturalmente de ciudad, del gobierno de la ciudad, con lo cual lo conozco al carnaval como visitante. Uh-huh. Entonces no estoy en el detalle de la gestión del día a día, digamos, sé de las intenciones que tienen en todo caso para ordenarlo y potenciarlo. Pero me parece una pregunta interesante en términos de justamente esto que hablábamos antes, que es cómo animarnos a pensar lo que podría hacerse, sí, digamos. El carnaval porteño tiene un enorme potencial y a mi juicio como visitante y como ciudadano de esta ciudad que lo disfruta y a veces también lo padece como cualquiera que quiere circular durante esa época, tiene todavía, por un lado, hay un desafío desde lo público para poner en valor ese carnaval, para trabajar mejor la identidad, probablemente, insisto en que no estoy al tanto, pero probablemente para apoyar mejor a las murgas, digamos. Pero creo que hay, sobre todo, también un desafío del propio carnaval en cómo se cuenta a sí mismo, en cómo se piensa en términos de su intervención en la ciudad, porque el carnaval es una enorme manifestación popular, es una, como lo es el carnaval, digamos, es un momento único de subversión en términos de alegría, pero a la vez de un mensaje que se traduce a través de la alegría, que es esa especie de malegría, como era otro término. Quiero decir, es un artefacto cultural poderosísimo y creo que en tanto artefacto lo es en la medida que tenga el impacto que pretende tener. ¿Qué quiere decir esto? No soy especialista, de vuelta, y lo digo así, soy una bestia, y discúlpenme cualquier especialista en el tema, porque de antemano aviso que no soy especialista. Me da la sensación que tenemos todavía pendiente una discusión sobre qué potencial podría tener este carnaval de desarrollo, si está hoy en el pico máximo. Creo que no, porque Argentina, la ciudad de Buenos Aires, tuvo un carnaval mucho más potente que lamentablemente la dictadura se ocupó de liquidar en su momento, y yo creo que no ha logrado todavía recuperarse de ese golpazo que fue... pero por otro lado, entonces, es claramente, en términos de ecosistema, como lo hablábamos al principio de la entrevista o de la charla, una gran oportunidad para atraer a todos los actores alrededor de una mesa, pensar cómo funciona el carnaval en otros ambientes urbanos. Yo tuve la oportunidad de visitar varios, no solo el de Montevideo, que es un carnaval encantador, o el del norte argentino, sino que he estado también en carnavales como el de Río y en otros lugares. Coco Romero, insisto, es un gran estudioso de estos temas. Pese que hay todavía una conversación pendiente sobre hacia dónde podría llegar a ir nuestro carnaval, que va más allá de la discusión que probablemente se da todos los años de cuánto pone el gobierno de turno para apoyar a las murgas, claro, si están los micros, no están los micros. Si, o sea, me parece que la discusión es otra y es cómo hacemos para que sea una manifestación cultural cada vez más vital, cada vez más estimulante para el ciudadano, cada vez más apropiada por la propia ciudadanía en términos del orgullo de ser parte de eso. Cualquiera que haya ido a Río sabe que no es el Zambódromo lo más relevante, sino el Carnaval de Arrúa, que es durante los 3 días, 4 que dura el carnaval, uno vive en la calle, básicamente, recorriendo de la mano de comparsas que surgen de manera más o menos espontánea. Entonces, insisto, no es una comparación ni una crítica, sino más bien lo veo como una oportunidad de trabajo muy fuerte, porque Buenos Aires creo que se merece un carnaval realmente a la altura de su propia historia y de su tradición, ¿no?
Enrique, aquí en este programa es un tema recurrente, es el Teatro Colón. El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires es un poderosísimo símbolo, es uno de los teatros más importantes del mundo. Bueno, uno ya se acostumbra a decir que es uno de los teatros más importantes del mundo. También habría que ver con qué vara se lo mide y con qué criterio se lo mide. Pero en todo caso hay algo que sí es cierto, que muchos de los oyentes de este programa les importa, a muchos de los oyentes de este programa les importa lo que ocurre en el Teatro Colón. Y hubo mucho debate últimamente respecto a determinados eventos que se hicieron en el Colón, que irritaron a algunos, como determinados el alquiler de la sala a ciertos productores privados para hacer determinados espectáculos, en algunos casos de dudosa valía estética, en algunos casos, no en todos. Y siempre flamea una bandera amenazante, una bandera apocalíptica cuyo texto es privatización, ¿no? La bandera de la privatización, como se nos viene la privatización. Pero sí, hay algunos hechos fácticos que nadie puede negar y que tienen que ver con que la cantidad, si vamos a hablar de mediciones, la cantidad de producciones propias del Teatro Colón, ya desde hace un par de años, es la más baja en toda su historia. Estamos hablando, si comparamos, por ejemplo, el año 1940, donde se generaban 18 títulos de ópera íntegramente fabricados por los artesanos teatrales, cantantes argentinos y extranjeros, etcétera. Es una maquinaria en un teatro que no tenía en ese momento más de, no sé, 400 o a lo sumo 500 trabajadores. Lo comparamos con un teatro del día de hoy que tiene 3.000 trabajadores y se generan solo 9 títulos de ópera, de los cuales 4 son fabricados aquí, el resto son comprados enlatados, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también la discusión permanente, la pregunta permanente que muchos nos hacemos, ¿para quién debe ser el Teatro Colón y por qué medios? Porque muchos, hoy día, el Teatro Colón casi que se ha transformado más en un atractivo turístico importantísimo que en un generador de contenidos para la propia, bueno, vos sos vecino de la ciudad de Buenos Aires, así que para la propia gente de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿alguna opinión general sobre este tema del Teatro Colón? O que, sí. ¿Qué reflexiones te
Mirá,
merece?
No soy la verdad es que no soy un especialista en el Teatro Colón. Es un teatro que valoro muchísimo y respeto, por supuesto. No soy un asiduo concurrente. Voy mucho al teatro. Estoy casado incluso con una actriz, con lo cual nuestro programa de salida... o era, tenemos una beba de 8 meses, con lo cual ahora salimos un poco menos, pero nuestro programa preferido es ir al teatro. Vamos mucho a ver teatro en Buenos Aires, es una gran ciudad para ver teatro, y vamos al teatro independiente, al teatro oficial, y al Colón hemos ido varias veces, pero no, digamos, no soy un asiduo visitante. Sí, claramente siento el aura del Colón cada vez que voy, como cualquier otro visitante. En términos de gestión, que es lo que a mí, digamos, más me interesa, yo creo que son preguntas que no tienen una respuesta única. Y me parece que cerrar una respuesta no sería lo correcto. Por ahí lo que uno, en todo caso, buscaría, en línea con lo que hablábamos antes, es explicitar mejor esos objetivos y dar la discusión. Yo creo que la discusión tiene que darse. Me parece que es... creo personalmente que es ridícula la percepción de una privatización del teatro, porque es un espacio público, que tiene una función pública, que uno ve obras de enorme calidad, sean nacionales o extranjeras, pero a un precio que no las podría ver en otro lado. Tiene el propio teatro, hasta donde sé, porque insisto, no soy un asiduo visitante, pero sé que tiene un programa de desarrollo comunitario y formación de públicos muy amplio, donde permanentemente están saliendo a buscar a la comunidad, convocando escuelas, entiendo que esto es lo que se hace dentro del teatro. Pero de vuelta, todo esto lo toco de oído porque no estoy en el día a día de la gestión. Lo que sí creo es que como desafío, vos mencionabas un teatro en 1940 comparado con el hoy. Yo creo que no hay que compararlo con el pasado, porque es muy difícil esa comparación. Ya la misma comparación de 500 empleados versus 3.000 te habla de un problema... No, definido en términos de problema, hay que echar 2.500 personas, pero claramente es una estructura diferente donde uno tiene que pensar, por lo tanto, una producción diferente en función de esa estructura. Lo que creo que hay que compararlo es con otros teatros de similares características, si los hubiera, pero comparar todas las variables. No comparar selectivamente algunas, sino comparar todas las variables. Sí. Creo que la programación tiene que tener, puede, y no veo como un problema en sí mismo que el teatro tenga... de manera muy medida, otro tipo de contenidos, que tenga alguna relación con productores privados en la medida que esté explicitado, que sea transparente, que esté comunicado de antemano y que no sea, digamos, que el balance sea realmente un balance mínimo, no lo veo como un problema en sí mismo. En todo caso, de vuelta, creo que es una discusión que hay que dar de cara a la comunidad, y estar dispuesto a darla. Me parece que no es, digamos, cuando uno habla del Colón y vos lo mencionaste, yo ya de alguna manera me puse un poco rígido. Estamos hablando de vacas sagradas. Y a mí la verdad que las vacas sagradas me producen un problema, que es que me encantaría que en lugar de estar ahora a la tarde, como decíamos recién, teniendo una charla abierta al público, pudiéramos estar sin micrófonos, con una cerveza de por medio. Digo, que uno pudiera tener ese nivel de discusión que uno tiene, cándida si se quiere, pero profunda, donde todos los temas están arriba de la mesa y se pueden discutir. Eso es muy difícil para la gestión cultural pública, mucho más en cultura, porque cuando tocamos estos temas entramos en puntas de pie, con mucho cuidado, para que no se nos saque de contexto, no se nos acuse de determinadas cuestiones. Y me parece que es triste, porque hay gente muy valiosa, en todos lados, quiero decir. Hay gente valiosa que quiere muchísimo el teatro, que va asiduamente, que participa como intérprete o lo que fuera, que podría ser parte de una discusión más amplia, donde todos esos objetivos se pongan arriba de la mesa y se conversen. Y en cualquier caso, vuelvo a lo mismo, no solo el diálogo, sino en algún momento ese diálogo produce determinadas reglas y esas reglas debieran poder explicitarse. Y entonces uno podría tener un cierto margen y una programación que va a tener un porcentaje muy menor de determinadas coproducciones o invitados o lo que fuera, pero que están explicitadas de antemano y uno ya sabe que, hasta donde entiendo, nuevamente no soy especialista en el tema, es lo que sucede en otros grandes teatros del mundo y no generan tantos problemas. No. Acá a veces, como no se dan esas discusiones, terminan generándose discursos más de barricada de uno u otro lado, que yo creo que no ayudan a nadie. Pero bueno, de vuelta, es una opinión poco informada y disculpen si ofendo a alguien con estos comentarios.
¿Cómo se conjuga una propuesta tan ágil y dinámica como la de la economía creativa, que es un tema que vos llevás como plataforma, ¿sí?, con organismos tan complejos y tan grandes para el Estado como los museos, las bibliotecas, los teatros, digamos como ejemplo el Colón u otros?
O el Cervantes, que está muy cerca, que está bajo nuestra responsabilidad.
Los organismos estatales que reúnen miles y miles de trabajadores que realizan una carrera de una vida entera en la órbita del Estado. A mí me parece, a ver, antes que contestes, un común denominador me pareciera encontrar entre todas las respuestas que estás dando es primero los contenidos y los objetivos, y después eso va a traer los recursos y no al revés, nunca al revés. Eso casi apareció en todas tus respuestas.
Sí, el otro componente es con todo el mundo adentro, es mucho más complejo, pero vos no lo podés hacer de espaldas al organismo, al teatro o al museo o lo que fuera. Por supuesto, hay gente que siempre, a pesar de que uno le extienda la mano, lo invita al diálogo, a la discusión, siempre, digamos, no va a sumar. Hay gente que, lamentablemente, no quiere sumar. Pero la mayoría, si uno realmente tiene una aproximación franca, está dispuesto al menos a conversar. Entonces yo creo que estas transformaciones tienen que darse, digamos, con una hoja de ruta que esté clara, con una invitación al diálogo y al aporte de todos. Lo que no creo que se pueda transar es esa transformación, en el sentido de que, digamos, vivimos en un escenario donde el cambio es la única constante, cambian los públicos, cambian los contenidos, y ¿por qué no va a cambiar la propia estructura pública que se supone que tiene que difundir esos contenidos, generar una formación o una mayor accesibilidad al público? Entonces, hay que ser, en todo caso, mucho más honesto. Honesto por ahí es una palabra muy dura, pero mucho más claro en términos de cuáles son los objetivos y de corazón respondernos si efectivamente estamos cumpliendo esos objetivos. Y si no lo estamos haciendo, bueno, ¿cuáles son los cambios que tenemos que generar para poder hacerlo? Es muy difícil, naturalmente, como por todos los problemas que vimos antes, todas las estructuras que vos mencionás son estructuras rígidas que tienen, en muchos casos, personas valiosas pero que han sido maltratadas a lo largo del tiempo por distintas administraciones. En otros casos hay gente que no es valiosa, eso pasa en todos lados, por supuesto. donde es muy difícil a veces discutir cómo mejorar la formación, la capacitación, etcétera, porque hay discusiones anteriores que tienen que ver con lo salarial, que tienen que ver con reivindicaciones, etcétera, que no se han dado en muchísimo tiempo. Entonces, la verdad que es un rompecabezas muy complejo. Y la tentación, ya te digo, de cualquier gestor cultural público es: no hagamos demasiadas olas con esto, si salimos empatados, zafamos, y a otra cosa. Y la verdad es que, lamentablemente, yo creo que ese es un problema que se da porque son discusiones que no se hacen públicas. O sea, no hay un clamor real alrededor de tengamos mejores políticas culturales públicas. No lo hay. Y el propio sector tiene muchas veces, y a ver, para mí es una crítica, y me hago cargo, tiene muchas veces una aproximación más de barricada, que está bien en términos de llamar la atención, pero lamentablemente a veces, no, o la mayoría de las veces, no termina destilándose en propuestas concretas o aportes que puedan sumar a esa discusión.
Ahora, ¿eso no será porque quizás no estén resueltas necesidades más básicas de la población? De hecho, no sé, Arturo Frondizi decía que temas como la ecología no se puede dar como un debate público hasta tanto no se...
No.
Esto lo decía obviamente hace 40 años. Hoy día la ecología es algo que está en boca de todos, pero en los años 60... Era algo muy, muy innovador hablar de ecología. Él decía que no se puede dar como debate público hasta que no estén resueltas las necesidades básicas y acuciantes de la población, ¿no?
No
sobre
lo
todo
creo.
En un país donde hay varios millones que viven bajo la línea de pobreza.
Bueno, pero a ver, yo es que es al revés. Yo creo que la cultura es parte de esa discusión básica y necesaria, porque vos no construís ciudadanía sin cultura. Entonces, me parece que es un debate urgente el que tenemos que darnos, pero en función de todo lo que venimos conversando, que es como la cultura es un factor de desarrollo y no solamente un factor de solaz o de entretenimiento pasativo y nada más, digamos. O sea, esa es la discusión de fondo que tenemos que dar, y a esa discusión yo creo que hay que someter a toda la estructura del Estado vinculada a la cultura. Porque si no, es una discusión muy hipócrita, donde nosotros creemos que estamos haciendo algo que tiene impacto y no tiene impacto. No estoy diciendo que sea responsabilidad de quienes integran esos museos, teatros, organismos. Uh-huh. No digo que sea, es también responsabilidad de ellos. Por supuesto que los primeros que tenemos responsabilidad somos los gobiernos de turno, que para eso nos eligen, y digamos, se supone que tenemos que liderar esa discusión. Pero es una discusión que hay que darla de cara a la sociedad y con la sociedad adentro. Para mí la cultura es un debate urgente, o sea, en términos de, nuevamente, de construcción de ciudadanía. No hay una posibilidad de desarrollo para Argentina sin la cultura sentada en la mesa de los grandes, como decíamos antes, discutiendo de igual a igual. Pero eso es un desafío muy grande para la propia cultura, porque si nosotros no podemos medir el impacto de lo que hacemos, no podemos demostrar que mayor inversión en nuestros temas va a redundar en una reducción de la pobreza, en el mejoramiento de indicadores socioeconómicos, que están intuitivamente están claros. Digamos, uno puede percibir que poblaciones que tienen un mayor grado de desarrollo cultural tienen, por lo tanto, un mayor grado de desarrollo en general, digamos, en términos de cualquier tipo de indicador que uno pueda tomar. Ahora, el gran desafío es cómo vinculamos ambos temas, y ese es el camino que estamos intentando recorrer.
Eso lo dijo Manuel Belgrano hace 200 años, cuando decía: la cultura es la fuente de toda riqueza.
Bueno, yo me había olvidado de eso, te agradezco. La cita, me encanta plagiarlo a Manuel Belgrano, me parece un honor en esta etapa de mashup poder hacer un remix con Manuel Belgrano, me parece un honor enorme.
Estamos charlando con Enrique Avogadro, secretario de Cultura y Creatividad de la Nación. Vamos, mientras tanto, a compartir en una diagonal bastante pronunciada a Antonio Vivaldi por el conjunto barroco La Serenísima, el concierto grosso en fa mayor para violín, dos cornos, fagot y cuerdas. Adrián Chandler, violín solista y dirección de esta magnífica orquesta barroca. Duración 12 minutos con 12 segundos. Thank you.
De Antonio Vivaldi, concierto en fa mayor para violín, dos cornos, fagot y cuerdas, la versión del conjunto barroco La Serenísima, y allí estaba Adrián Chandler como el violín solista y director del mismo.